En el último estudio estaban huyendo de la batalla. Los soldados eran ya cobardes. Nada marchaba bien. En 1 Samuel 13:5 podemos ver en el capítulo anterior, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, peñascos, en rocas y en cisternas. Estos eran los soldados del ejército, estaban escondiéndose. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún. Entonces estaban abandonando la batalla. Esto pasa desde nuestros tiempos, en la gran batalla en que nosotros estamos. Hay cristianos también que están abandonando la batalla. Saúl dijo a Samuel en versículo 11 que la gente estaban desertando, porque vi que el pueblo se me desertaba. Estaba desertando la causa. Entonces, el ejército estaba en un muy mal estado y si esto fuera poco, tampoco tenían armas. En el último versículo, o casi el último, el 22 del capítulo anterior, dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Entonces, estaba mal empezando esa gran guerra. Ahora, versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está del otro lado, y no lo hizo saber a su padre. Jonatán es un príncipe muy especial. Tiene un plan. Aunque todo parece muy negro, Jonatán es un hombre de fe, pero no va a decir nada a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué no va a hablar con su padre? Bueno, obviamente no tiene una relación muy buena con su padre, pero hay otra razón. Cuando tú, hermano, hermana, cuando tú intentas algo para Dios, algo grande, algo que parece imposible, a veces no te puedes comunicar con todos, porque mucha gente se van a tratar de plantar dudas en tu mente. Van a decir, no, eso, ¿sabes qué? Eso es imposible lo que estás pensando. Oh, no, tú no tienes los recursos suficientes, mejor olvídalo. O considerando las circunstancias, a veces se van a burlar de ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Acaso has perdido tu razón? Y así van a responder. Pero cuando realmente tienes fe en Dios, cuando tienes fe en Dios, tienes un concepto diferente de lo que es posible. Como algunos hermanos de nuestra iglesia a veces me dicen, hermanos, ¿alguna vez ha pensado en que podemos comprar un edificio para nuestra iglesia? Parece algo imposible, pero yo no estoy en contra. Con Dios todo es posible. Versículo 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Aquí está su padre bajo un árbol, mientras el hijo está planeando atacar al enemigo. Su padre tiene muchos hombres, Jonatán tiene uno. Pero, ¿por qué solamente tiene uno? En el capítulo anterior, en 13:1, dice, había ya reunido Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán. Jonatán solamente tenía 1,000. ¿Pero qué hizo con ese 1,000? Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, y hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que decía Saúl, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Entonces, en el capítulo anterior, Saúl tenía 3,000 hombres, con que no hizo nada. Jonatán tenía 1,000, con que logró una gran victoria, pero claro, su padre mandó tocar la trompeta diciendo eso es una victoria de Saúl. Versículo 3. Y ahí es hijo de Ahitofel, hermano de Icabó, hijo de Fineas, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Saúl tiene un gran grupo de personas, personas importantes, pero no hace nada. Versículo 4. Y entre los desfiladores por donde, por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado, y el uno se llama Boesés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte y hacia Micmas, y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su padre, a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La situación realmente parece imposible, una misión de suicidio, especialmente con dos personas. Pero Jonatán tiene un valor excepcional por su fe. Para Dios es fácil ganar con pocos o con muchos. Eso sí es la verdad. Versículo 7. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, porque aquí estoy contigo a tu voluntad. Parece que Dios está con ellos porque el ayudante no está diciendo, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué debemos de regresar otro día con más gente? No, él está diciendo, pues ya, lo hacemos. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas, si nos dijeron así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Jonatán tiene valor, pero no está totalmente seguro. Porque no quiere hacer algo estúpido. Está buscando alguna forma de confirmación de lo que hace, que es realmente lo que Dios quiere. No quiere presumir, sino que quiere confiar con humildad. Se mostraron pues ambos la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde habían escondido. Lo que está pasando aquí, sus enemigos están burlando de ellos. Entonces, ¿acaso esos no son los cobardes que estaban escondiéndose? Es como los enemigos de Nehemías. Si alguien recuerda cuando estudiamos a Nehemías hace mucho tiempo. Si alguien quiere leer en Nehemías capítulo 4, 1 a 4. Libro de Nehemías capítulo 4, 1 a 4. Amén, gracias. Entonces estaban burlando de que ellos querían edificar esa pared. Dice, si un zorro se sube, se va a caer. O sea, ¿qué piensan estos hebreos? Y hermano, tiene que aprender, eso es normal. Cuando tú quieres hacer algo grande para Dios, sus enemigos y a veces tus amigos van a burlar de ti. Acéptalo ya, es parte del juego. Versículo 12, regresando al texto. Dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dio a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Ya no hay duda, ya no hay incertidumbre, esa batalla ya está ganada. Aunque no han tenido ningún contacto, sino un contacto verbal, pero Jonatán ya tenía su confirmación. Eso fue precisamente lo que Dios quería hacer. Versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Subía en forma humilde, pero con confianza en Dios. 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres. En el espacio de un medio de yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento. Está hablando en el campamento de los filisteos. Había pánico. Y por el campo. Y entre toda gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hermano, con un poco de valor, Dios estaba multiplicando los resultados. Si alguien puede realmente creer en el Dios omnipotente, no hay límite de lo que se puede lograr. Versículo 16. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada y iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de nosotros. Pasaron revista y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Una gran batalla estaba en progreso y no faltaba nada más que dos personas. Y ahora todo el mundo sabe, es Jonatán. Todo el mundo sabe. De nuevo, él es el héroe como el capítulo anterior. Mientras Saúl estaba gastando tiempo con palabras, su hijo Jonatán estaba ganando territorio con acción. 18. Y Saúl dijo a Ahías, tráele el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Hay mucha indecisión en Saúl. Mande que se traigan el arca como que van a orar, buscar dirección. Pero de repente cambia su opinión, como que no está seguro de lo que está haciendo. 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. No olviden que los hebreos no tenían espadas. Solamente los filisteos, pero no importa, aquí dice que por el poder de Dios, por puro pánico y confusión, los filisteos estaban usando sus espadas contra sus compañeros. Mira pues, hermano, por un poquito de fe, un poquito de valor, lo que empezó. 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Aún algunos cobardes, traidores, ya regresaron para pelear. Eso es lo que puede pasar cuando tomamos unos pasos de fe, arriesgando para nuestro Dios. Hay muchos traidores entre cristianos también, han ido ya al mundo. Están ayudando más al mundo que a la iglesia. Pero las cosas pueden cambiar rápidamente. 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte, en Efraín, oyendo de los filisteos, huían también ellos. Los persiguieron en aquella batalla. Estos eran los que eran cobardes que huían de la batalla y ya están regresando. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aden. Obviamente la victoria era de Jehová. 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Qué es esto? ¡Qué absurdo! ¡Qué tiranía! Un día en que todos deben de estar celebrando, dando gloria a Dios, en vez de esto hay tristeza por el ego de un hombre, un tirano, que abusaba de su posición, causando sufrimiento a todo el pueblo. Hermanos, la guerra es un trabajo duro. Yo sé que hay algunos aquí que han estado en entrenamiento militar, pero especialmente en aquellos tiempos. No es como ahora que se queda atrás apretando botones. No, tenía que luchar con las manos y muy rápido viene el hambre. Pero Saúl, lejos de pensar en sus hombres, pensó solamente en su propia reputación y prestigio, pronunciando maldiciones sobre sus soldados. 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Estaban en la tierra que fluía de miel y leche. Estaban en su herencia, pero eran débiles por un juramento insensato. Hermano, cuando tú trabajas mucho sin comer, hasta tu visión empieza a faltar. Y los ojos de Jonatán fueron aclarados, porque ya tenía fuerza de nuevo solamente por tomar un poco de miel. 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de este miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomando de sus enemigos? ¿No habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Todo el mundo sabía que Jonatán tenía razón, pero nadie tenía el valor de decir esto públicamente. Saúl estaba causando problemas por decisiones necias. 31. Y hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Alajón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, ya es noche, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo las comió con sangre. Eso era en contra de la ley de Dios. Por fin terminó el día, y los hombres estaban muriendo de hambre, y realmente eso fue el problema de Saúl. Pero, y los hombres están atacando salvajemente por su estado. Versículo 33. Y le dieron un aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodame ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Saúl quiere tomar una posición de un noble, haciendo el altar, pero el problema era dejar a los soldados temblando por hambre. Por eso atacaban salvajemente a estos animales. 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana. Los saquearemos, perdón. Y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te parece. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Ahora, después de quitarles la comida por un día, quiere también quitarles el sueño, batallando toda la noche. Los hombres no protestaron porque los hombres son así, no quieren dar la impresión de que son débiles. Pero deben de cansar un poco. Cristo dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dice en Salmo 127. En Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios no quiere destruirnos por falta de sueño y falta de comida. Y el sacerdote sabía a lo mejor esos principios bíblicos y dijo que era mejor consultar a Dios. Versículo 37. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Están pidiendo a Dios y Dios no va a contestar. Porque hay asuntos pendientes. 38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Saúl sabe que hay un pecado. No piense que es su propio pecado, pero hay pecado. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán, mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Los juramentos, hermanos, las maldiciones, son algo en serio con Dios. Especialmente cuando son de parte de un líder, un representante de todo el pueblo. Sabemos que todo el pueblo sufrió por el pecado de Acán. ¿Alguien sabe qué fue el pecado de Acán que estudiamos? Muy bien. Y todo el pueblo sufrió por eso. Habían bajas en la batalla. Por eso, entonces, cuando hay un pecado así, tienen que hacer algo. Versículo 40. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te parece. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Es cada vez más absurdo lo que estaba pasando en el gobierno de Saúl. Es evidente que él no tiene la bendición en casi nada de lo que hace. Hay promesas en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, en Salmo 1, solamente leyendo los primeros 3 versículos, hay promesas de que las cosas pueden seguir bien. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí la promesa: será como árbol plantado junto al corriente de agua, y que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso no estaba pasando en la vida de Saúl. Saúl, como el rey, tenía obligación de leer la Biblia. Deuteronomio 17, he dicho muchas veces, el rey de Israel tenía más obligación que nadie a leer la Biblia, más que un pastor, más que un sacerdote. En Deuteronomio 17, 18, dice así, hablando del rey, toda esa segunda parte del capítulo habla del rey, solamente voy a leer 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Saúl es todo el opuesto. Saúl sí está levantando su corazón sobre sus hermanos. Saúl ya ha recibido una promesa que no va a tener una dinastía. Jonatán no va a ser rey, ya está declarado. Y si sigue así, ni se puede prolongar su vida. Desafortunadamente, Saúl es un desastre. El primer rey de Israel. Versículo 44, ya estamos llegando al fin. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añade, que sin duda morirás, Jonatán. ¡Qué padre! Hizo otro juramento. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, o tú te mueres, o Dios lo haga a mí, y peor. O tú te mueres, o la maldición caiga sobre mí. No sabe lo que está diciendo. Es como en el Salmo que leímos, es posible. Vamos al Salmo 109 que leímos, fue un Salmo extraño, pero es posible que David escribió ese Salmo de Saúl, porque Saúl era su enemigo. Y David dice en 17, que porque más tarde David va a tener mucha relación con Saúl, dice, amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Saúl está proclamando maldiciones, primero sobre la persona que come. Jonatán comió. Y él dice, ok, te voy a matar o la maldición caiga sobre mí y peor. No sabe lo que dice. Pero Dios está tomando todo eso en serio. Versículo 44. Así Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añade que sin duda morirás, Jonatán. 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán? El que ha hecho esta gran salvación en Israel, no será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Pues que ha atacado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El pueblo no pudo callar más. De ninguna manera iba a permitir más locuras. Pero Saúl no está pensando, bueno, acabo de decir, si no caiga sobre él, tiene que caer sobre mí. Pero ni está pensando. Pero Dios está, tiene toda esa maldición registrado en el cielo. Y vamos a ver el resultado muy pronto en otros capítulos. Bueno, versículo 46, estamos llegando al fin. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Todo eso del juramento llegó a ser una gran distracción para tener menos éxito en la batalla. Por más que Saúl estaba involucrado, peor los resultados. 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, eran vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí, Melquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de mayor Merab y el de la menor Mical, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Vamos a aprender más de todos estos hombres en el futuro, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Hasta aquí nuestro capítulo. Bueno, aunque Saúl era un desastre y será peor en capítulos que sigan, Dios va a usarlo por un tiempo para acabar con los enemigos de Israel. Puntos breves de aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana? ¿Quieres tú vivir como Jonatán o como Saúl? Le voy a pedir esta vez. Levanta la mano si quiere vivir como Jonatán. Y los demás como Saúl. Jonatán era un hombre de acción. Saúl era sentado bajo un árbol. Sentado, hablando, pensando que tal vez iba a hacer algo algún día. Primero Samuel 14:2. Estamos terminando. En 14:2 dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaban con él era como 600 hombres. Tenía mucha gente ahí sentado, no hizo nada. ¿O tienes tú la fe para intentar cosas grandes para Dios? El texto más importante de ese capítulo es 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si tú dices, no, pues hay muy pocos que están saliendo a evangelizar. ¿Y? Es suficiente. Dios lo puede hacer con pocos, con muchos. ¿Tienes tú esa actitud como Jonatán? ¿O tienes tú el hábito de comentar que los proyectos simplemente son imposibles? Como Saúl en el caso de Goliat. Unos capítulos más adelante vamos a encontrar la historia famosa de Goliat. Y cuando David dijo que pudiera pelear con Goliat, en 1 Samuel 17:31, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Ahora, el encuentro entre David y Saúl. Y él hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí está David. Por eso David va a ser amigo de Jonatán, porque piensan de la misma manera. Dijo Saúl a David: no podrás, no te puedes, es imposible. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde juventud. Mira las circunstancias, eso es imposible, no te puedes. ¿Tomas tú esa postura? Levantando dudas, diciendo, no te puedes, no te puedes, es imposible, es imposible. ¿Andas tú mirando y hablando de las circunstancias? ¿O confías tú en el poder ilimitado de tu Dios? ¿Cómo está contigo, hermano, en tu vida? ¿Estás tomando territorio para Cristo? ¿O estás todavía sentado? Vamos a orar. Oh, Padre, ayúdanos a ver ese valor de Jonatán, Señor. De decir, si tienen pocas personas o muchas, pueden hacer algo grande. Hasta que regresen los cobardes, los traidores a la batalla. Ayúdanos, Señor, a tener visiones de victoria, como en este capítulo, Señor. Ayúdanos a evitar toda forma de tiranía, como ese Saúl, que fue en realidad un desastre al pueblo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar, a sacar algo bueno de ese capítulo. Y no perder lo que es un capítulo que puede llenarnos con ánimo por la batalla. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay petición de oración.